La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Chacarerian. Voy a saludar y a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, y me cabe preguntar, ¿en qué meditaciones estaban perdidos?
Estábamos discutiendo con Gillespie.
La verdad que sí.
En bambalinas.
Sí.
Porque yo le decía, es mañana lo de Avellaneda, es mañana la función en Avellaneda.
Claro.
Y Gillespie me decía, pero si mañana es sábado.
Ah.
Sí, porque está perdido.
Es la clásica objeción de la señora.
Sí.
De la señora mayor.
Sí. ¿Cómo van a hacer el programa el sábado si no sale por la radio?
Claro, pero...
Eso es lo que digo yo.
Pero bueno, después, ¿usted es una señora mayor?
Sí, efectivamente.
Se hace mañana el programa, lo guardamos.
Lo guardamos y hay que ver. Por ahí lo tiramos.
Y después lo ponemos al aire.
Le digo, por ahí lo grabamos.
Bueno,
lo
pero ya estamos en el aire y es necesario dar una información fehaciente.
Teatro Roma, mañana 21 horas, La venganza será terrible, última función del año, sobre todo porque el año termina, no porque lo hayamos decidido nosotros que es la última función.
Hay un libro de Hemingway que se llama Muerte en la tarde. Mm. Es un libro acerca de toreros. Así que uno no lo mira con mucha con mucho interés, ni siquiera con mucha simpatía, pero es un gran libro. Y hay un personaje en el libro que aparece objetando. Y es un personaje como cuando en el teatro se quita la cuarta pared. Mm. Un personaje, es una lectora, y es una señora.
Ah.
Una señora mayor, creo que dice algo así, Hemingway. Entonces, es un libro, un ensayo. Y por ahí está hablando Hemingway y aparece una señora mayor. Y hace esa clase de objeciones.
Claro.
Por ejemplo, que el programa no está los sábados, o que el toro sufre poco, sufre mucho, o eso.
En los libros de ensayo, al menos yo como lector, hago a veces de señora que anoto al costado.
No, bueno, está bien.
Digamos, no, dale, anda. ¿Comparado con qué? cosas así. O signitos.
A mí me gusta mucho. Usted, yo no sé si uno de los dos alguna vez vio anotaciones que yo hago al costado, incluso de algunas charlas que yo he dictado.
Ah, porque usted tiene esa modalidad de
dictar. Y por ahí escribo al costado. Sí.
Y usted entonces, también pone esos signos de exclamación.
Sí, también.
Sí, al costado, sí. Yo también.
Esos están buenos.
Como diciendo, qué bueno que está esta parte.
Bien esta parte, me gustó.
Y yo no sé si era Borges que contaba que Macedonio hacía eso, anotaba los libros en los márgenes, por ahí ponía, por ejemplo, acá te agarré.
Claro, ese tipo de cosas.
Bueno, maravilloso. ¿Qué otras funciones no, bueno, tenemos? Ya se nos termina el año, así que casi no tenemos.
No, digamos que como hoy estamos en el Chacarerian, el viernes próximo es la última aquí.
Ah, sí.
En el Chacarerian.
Así que a ver si vienen.
Vamos a sortear un premio sorpresa.
Premio navideño, sí.
Para... Premio navideño.
Sí, no sabemos de orden si es... navideño, porque puede ser tanto las bolas de un árbol.
No, no. Puede ser un auto o un turrón. La no nos confirmó la radio.
No importa en realidad, porque pero... lo que importa es el deseo de dar algo.
Sí, pero si
que
usted...
puede ser un turrón o un auto.
Sí, pero el deseo
para el que lo recibe es exactamente igual.
No, bueno,
no, es un símbolo del cariño que le profesamos.
Pero
así que lo importante no es el símbolo, sino la cosa.
Sí.
Bueno, está bien.
Porque además la fuerza que desea un auto,
sí,
es más fuerte que la fuerza que desea un turrón.
Podría decirse que sí en ciertos ámbitos.
Sí, yo creo que sí.
Bueno.
Bueno, le cuento que tenemos
exacto
el lunes el último programa de Blender directamente. Ya no, sí, no hay vuelta atrás.
No, no hay vuelta atrás.
No, ya está.
Y, es que termina el año, todo va a ser lo último. La
claro,
semana.
Pero no, porque podría ser que terminara el año y también terminara nuestro vínculo con Blender,
sí,
con 750, con las radios de España y de Montevideo. Bueno, no sabemos.
No, nosotros nos vamos a ir de vacaciones a Playa Paradisíaca.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Qué, dónde queda? Pero, es un buen nombre para...
Playa Paradisíaca.
Playa, sí. Sí. Playa Paradisíaca.
Claro.
Terrenos en venta.
Sí.
Desde 50 pesos el metro. Imagina bueno, lo que es.
Porque se empieza así.
Mi viejo compraba terrenos en todas esas playas.
Claro, es que en esa época loteaban, costaban muy baratos además.
Sí, sí. Y... entonces compró terrenos en Reta, por ejemplo.
Qué lindo.
Y después los vendió.
Claro, claro.
O algo. O los tiene cualquiera, no sé.
Bueno, pero el programa se va a seguir emitiendo aun cuando nosotros estemos de vacaciones.
Eso es cierto, y hay que decirlo.
Sí.
Algunos programas serán ya grabados, otros serán mezclados.
Sí.
Y otros son programas que no han ido al aire y que están preparados para que ustedes los sigan disfrutando, aun cuando nosotros no estemos.
No estemos.
Cuando digo no estemos, No, bueno, por favor, pero...
¿Quién púchame. Sabe, no?
Bueno, tampoco sabemos.
Por lo menos no queda grabado esto. No. Sí,
pero
dejo saludos a todos.
Nuestro propósito es volver en marzo, para lo cual sería conveniente estar vivo.
Sí. Bien. Bueno, entonces, nos queda una sola función. El próximo viernes acá en el Chacarero y termina todo.
Sí, y mañana en Avellaneda.
Mañana en Avellaneda.
Bueno. Por favor,
hay que mencionar a quienes nos han traído comida.
Sí, ah, por sí. favor, porque hemos degustado las hamburguesas de
Casa Otilia. Casa Otilia, hamburguesas.
Me han dicho que en otros programas de otras radios, sí. o incluso de otros streaming, también está Casa Otilia.
Sí, sí, bueno. Es que están abarcando todo.
Están abarcando todo, prácticamente es un monopolio.
Es un monopolio, bueno, no van a quedar...
Un monopolio de las hamburguesas destinadas a artistas de la radio.
Sí.
únicamente Casa Otilia.
¿Tiemblan las multinacionales de hamburguesas?
Tiembla. Ríase.
Sí, de todas. No nombran ninguna. Sí, no
pueden encontrar ninguna. Fotos, ingredientes en Instagram... buscando Casa Otilia.
Casa Otilia tiene además, tal como algunas gaseosas, una receta secreta.
Sí.
¿Ah, sí?
Que sí, está guardada en el Banco Cooperativo de Caseros. No.
Es cierto que las hamburguesas hoy por hoy, y hay mucha competencia en todo esto, empiezan a mezclar carnes de distinto tipo de animales.
Claro.
Sí.
A veces un poquito de cordero. Mezclado. A veces chorizo mezclado.
Sí.
Bueno.
Y distintos grados de fermentación, porque a veces
sí, claro.
está medio podrida la...
A veces están frescos y otras
sí, claro.
a veces no tanto, porque conviene para el gusto argentino, conviene que las cosas estén un poco pasadas.
Bueno. Mire, yo hace algunas semanas... compré carne picada.
Qué bien.
Porque lo gusto.
Qué bueno, que tengamos esta charla.
Sí. Wow.
Gracias. Gracias, Aptra, que me permite comprar carne picada. Y para hacer albóndiga, que la albóndiga es como a la hamburguesa antes de ser aplastada.
Claro. Eso es tiene más historia la albóndiga.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Y cuando empecé a manipularla...
¿A qué se refiere?
A la carne picada. Vio que le viene...
Sí, 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 sí.
Uno tiene que...
Es maleable. Usted le da la forma que quiere.
Sí. Y uno entra en una cosa un poco bestial para cocinarla. Pero salía un olor que no era de carne fresca.
La bombadita.
¿Estás seguro que salía de ahí?
Sí, sí, señor.
O de las manos.
Salía de ahí. No estaba...
podrida.
Faltaba un día, digamos.
Pero
estaba en la puerta.
Estaba en la puerta.
Golpea que te van a abrir.
Y digo, bueno, a esto va a haber que ponerle mucho ajo,
sí,
mucho...
Y más que nada mucha onda.
Sí, mucho ají molido. Y bueno, las hice, pero me quedé un poco inquieto. Y
¿las comieron ya?
Las comieron. Vinieron unos amigos de mi hijo.
Qué buena
¿De
onda.
¿Quién?
De mi hijo.
Y no y miraba usted las hamburguesas podridas.
No.
Ya, es hoy el día.
Recuerdo que esta es la publicidad que estamos haciendo.
No. No es el caso Otilia. Es la que compré yo.
¿Por qué no compra Otilia, señor?
Porque era en el albóndiga, no era la hamburguesa. Y en un momento, uno de ellos dice... ¡Qué buenas que están estas albóndigas!
Yeah.
Ah. Y digo, sí, tienen componentes...
Es que la juventud, etcétera. O sea, les estoy ahorrando un comentario acerca
Está
de
bien.
La juventud que habrán escuchado mil veces en todas las radios.
Sí.
Así que, qué bueno eso de esta elipsis de imbecilidades.
Sí.
Bueno, dice, porque los jóvenes... etcétera, pasemos otra vez. ¿Sabe cuál es el origen de todos los males de este país? Etcétera. Muy bien, tenemos el primer tema, es un tema muy interesante, que tiene que ver también con la ayuda que uno le presta a la comunidad, la relación que uno tiene con la comunidad. Sí. Muchos de nosotros queremos ayudar,
sí,
y por pereza no averiguamos cómo podemos ayudar.
Bueno, a veces no hay que averiguar, usted observa el mundo.
Pequeñas cosas, ¿sabe qué hago yo? Por ejemplo, en vez de tirar basura, yo...
¿Qué tira?
No, la guardo
y la come.
No.
Sí.
Y la tiro...
¡Casa Otilia!
La tiro en un cesto, señor. La tiro en un cesto.
Se terminaron las hamburguesas para el viernes que viene.
No, me voy guardando la basura a medida que voy transitando por la ciudad y después la tiro...
No, pero la tira en su casa.
No, en un cesto.
Pero todos los lugares donde usted tira la basura son lugares no definitivos.
No.
Lugares de donde a su vez tiene que ser tirada.
Sí.
Y así cierto. La basura nunca descansa en paz.
No, bueno.
Va de una locación a otra.
Sí.
Usted la tira al piso.
Sí, uno la junta.
El otro la junta. Usted saca el tacho basura. El tacho basura va dentro del camión. El camión va a la quema, de la quema van como relleno a un lugar.
Sí, sí.
Y si no termina nunca esa peregrinación.
Bueno, sí, pero se va a
hasta que usted le vuelve.
Sí.
El mismo
sí.
Carozo que usted tiró en 1934, usted se lo encuentra en el Camino del Buen Aire, 40 años después. Y dice, este carozo, un pensamiento que muchos tenemos.
Bueno.
Cada tanto. Recordando antiguos carozos.
Está muy bien.
Pero la basura se transforma. Hemos hablado aquí, si quiere puedo volver a hablar, si no los canso, de las lombrices y las composteras.
Si usted no tiene otro tema que la lombrice.
Sí, la lombrice.
Porque no sabe cómo se reproducen. ¿Sabe que estoy dando lombrices?
No me importa, se reproducen todo el mundo.
Estoy lleno de lombrices porque se reproducen y no me
cualquier entra acto que hace una lombriz es con el objeto de reproducirse.
Sí. Sí.
De manera que la vida sexual y la vida de una lombriz es la misma cosa.
Es que fácil porque es hermafrodita la lombriz.
Sí.
Mirá, hasta esa.
Y claro, entonces...
De una
está
mitad.
Está todo facilitado.
O sea, si uno quisiera hablar...
Sí. Bueno.
De la mitad para un lado, hombre. De la mitad para el otro, mujer.
No, no es así.
Así. Es exactamente así, como lo dijo el doctor. Bueno, el tema es... ¿Cómo ayudar a la comunidad? Y una de las formas de ayuda es... anotarse como bombero voluntario.
Sí.
Y a mí me hubiera gustado, pero no sé cuáles son los requisitos, dónde me tengo que apuntar.
Bueno, pero ¿eso lo averiguo o se lo va a dar el informe?
Bueno, vamos a ver. En la actualidad, atención, la Argentina cuenta con 43.000 bomberos.
Bien, es una buena cifra para
¿es
mí.
¿Es la cancha de Argentinos Juniors? No, es un poco
es
más
un
grande.
Un bombero cada 1.000.000 de personas.
Sí.
No,
ahí,
somos más.
Más. Un bombero cada 1.000 personas.
Mala mía.
Pobre bombero. Uno cada 1.000. Estamos prendidos fuego, en serio, ¿eh?
Bueno, y muchos son voluntarios y se encuentran a disposición las 24 horas de los 365 días del año. Eso es lo que yo estaba buscando.
Y sí, bueno, pero
y bueno, perfecto.
Es el pretexto perfecto,
sí,
para un calavera.
Pero no es para eso, es para ayudar a la comunidad.
Estabas? ¿Cómo? ¿Dónde estaba?
Apagando incendios.
No, las 25 horas del día, los 364 días del año, soy bombero.
Sí, pero ¿en dónde fuiste a apagar el incendio?
Claro. Pues no puedo decir.
¿Por qué no se puede decir?
Por los saqueos.
¿Y qué tiene que ver?
¿Vos de qué te encargas? ¿De sostener la manguera o de la otra?
No sea cínica.
No, no soy cínica. Te pregunto, porque como no viniste ya la semana pasada, tuviste otro incendio.
Bueno, se estima que hay cerca de 1.000 cuarteles de bomberos, cada uno de los cuales tiene 43 bomberos.
¡Bien!
Y unas 25 federaciones provinciales. ¡Viva la Santa Federación! ¿Cómo puede ser uno de ellos y ayudar a la comunidad? Aquí está. Para
bien.
Todos, los teléfonos
arden.
Vuelan. La persona dice, yo quiero ser bombero, bombero quiero ser.
Sí.
¿Se acuerda de este pasadoble? Yo, ¿cómo era? Se llama El Niño de las Monjas.
Yo quiero ser bombero, bombero quiero ser, bombero del gran tronijo, como Gallito dicen que fue.
Sí, claro que me acuerdo.
Es para hacer una campaña para reclutar nuevos bomberos. Porque tiene que haber recambio, porque cuando uno...
Hágase bombero.
Sí.
Y listo. Bien. Requisitos. Pueden variar.
Yo creo que primer requisito tiene que estar muy bien físicamente.
¿Por qué?
Y porque tiene que echar un árbol, trepar una montaña.
¿Para qué va a trepar una montaña? Se me está prendiendo fuego la casa. Y usted se pone a atrapar una montaña.
Pero mucho peor echar un árbol. Porque teníamos un árbol en esta casa y le se está prendiendo fuego la casa. Y usted encima nos echa el árbol.
Es el árbol que no nos deja ver el bosque, señor.
Sí. Bueno, eso para ser leñador.
Vamos a ver.
Mucha película pornográfica.
No.
Porque son bomberos o leñadores. Usted vinculó...
Es el bombero norteamericano que le toca hacer millones de
primero, cosas. Tenés que ser mayor de 18 años. Ya lo sabes, si sos menor, no puedes ser bombero.
Claro, bueno,
está bien. Dibu Martínez. Bueno, tener el secundario completo, primero. No sea cosa que usted le pregunten... Sí. ¿Cuál es la capital de Canadá? Y usted no lo sabe.
Qué raro ese requisito.
Es raro el requisito, pero para mí son cálculos.
No está ni siquiera este requisito para ocupar los más altos puestos.
No, por eso. Pero bomberos sí.
Eso sí, los bomberos son todos académicos. Ser ciudadano argentino o contar con 2 años.
¿Cómo?
No, acá dice 2 años. Es mayor de 2 años el señor.
No. 2 años de residencia.
Claro. De residencia efectiva en el país.
Claro. Exactamente.
¿Qué quiere decir residencia efectiva?
No, que está viviendo en una casa comprobable.
Claro, no, que va y viene.
Claro. Bueno.
Digo yo.
Sí.
Después, vivir dentro de un radio.
Entonces,
por ejemplo, en esta radio.
No, de un radio.
Claro, también eso. Sí. Que el bombero tenga que vivir. Claro, porque mejor. Vive en la radio, enseguida escucha cuando hay un incendio y sale corriendo. Eso está muy bien.
No, un radio desde
por también... eso vio la radio nuestra cuando vamos, está llena de bomberos.
Sí.
Tiene que estar cerca del cuartel.
Por eso hay alrededor de 1000 radios en la Argentina, la misma cantidad que cuarteles de bomberos.
Que cuarteles.
Vivir dentro de un radio de 80 kilómetros de la ciudad donde esté la sede del cuerpo de bomberos.
Pero 80 lejos.
Cuando llegó, ya no queda ni Nerón.
No, ya lo llaman y le dicen, mirá, pegá la vuelta que...
Sí, ya está, ceniza.
Pero escuchame, no tiene, vengo de campana.
No tiene sentido. No tiene sentido, dale, pegá la vuelta.
Será fundamental tener visión perfecta.
Sí, eso sí.
Hoy estoy embromado.
Le toman el examen de visión. ¿Cómo para sacar el carnet de conducir?
Claro. Sí. Yo creo que además de conducir la autobomba, que después hablaremos seguramente, es para ver a la distancia, por ejemplo, en una ventana, por ahí hay una anciana, en otra ventana hay un gato.
Las ventanas.
Usted está sosteniendo.
Claro,
¿cómo se llama?
La cama elástica.
La cama elástica que le ponen abajo. Y ve que se está por tirar de una ventana y en realidad ve mal. Es la otra.
No, bueno, sí. No, es que a veces el ángulo de caída lo tiene que calcular.
Porque... La parábola. Tiene que estudiar artillería.
Sí, claro. Porque si se tira con.
Con efecto.
Con efecto.
Claro.
Hace patito, toma carrera.
Claro.
Y da una vuelta en el aire.
Y cae
lejos.
Lo mismo que...
Lo peor es cuando hay dos, desde distintas ventanas,
que
están por saltar.
Es simultáneo.
Y los bomberos están yendo de un lado para otro.
Tironea.
La famosa paradoja del burro, que no se decidía entre un balde lleno de pienso y un balde lleno de agua. Y están indecisos los bomberos, hasta que se tiran los dos juntos y los bomberos en el medio.
En el medio, caen, plum, plum.
Sí, lo malo de las malas decisiones. Bueno, a quienes aspiran a ser bomberos, se les exige una salud ocular.
Claro.
Una de las dos cosas.
Ocular, de los ojos. Ocular, de los ojos.
Que pueda ver bien.
Óptima.
Sí.
Óptica.
Óptima. Una salud óptica óptima.
Ah. ¿Es lo mismo?
No, es totalmente distinto.
Su peor enemigo, Barton,
sí,
es la tabla de exclusiones a las que deben hacer frente y que lo pueden alejar del oficio. Hablamos glaucoma, ceguera nocturna, patología de los párpados.
Todo de la vista.
Cualquier condición que interfiera en la protección del ojo.
Ah, estamos hablando
usted tiene que protegerse bien el ojo.
Claro, porque por el humo.
Claro, usted tiene un glaucoma.
Claro, ¿se acuerda?
Hay humo en tus ojos.
Qué lindo, ¿eh, Mar? Sí.
Porque dije, el que tiene glaucoma...
Claro, tiene una afección bastante seria.
Tiene presión en los ojos, o sea, le queda la lágrima adentro, para decirlo brutalmente.
Sí.
Y no es que no tiene lágrimas, no es que no lloran.
Está lleno de agua. Lo
tiene
que
toda la tristeza
contenida. La tiene trabada para adentro.
La tiene toda trabada.
Pero cuando el ojo tiene presión, ¿no corre el riesgo de que se le caiga el ojo para afuera?
Que salga.
Porque hay una presión adentro. Usted está mirando, mirando y por ahí ¡puc!
Ya.
Se le escapa un ojo y tiene con el otro que le queda.
Claro.
Lo busca bajo la edad
de y el otro se el que se sale se desconecta o sigue filmando, digamos.
Claro,
un rato sigue.
Sigue.
Un rato, bueno.
Sigue viendo un rato y ahí usted donde descubre dónde está.
Claro, claro. Porque
y lo ve a usted con cara de Gil.
Claro, se ve usted mismo. En el último momento se ve usted mismo estirando la mano para agarrar el ojo y pues se lo pone.
En un plano así contrapicado.
Bueno, acá dice, han de presentar una agudeza visual sin corrección igual o superior a 0,5 en el mejor ojo.
Sí.
¿Cuál sería? Ay, doctor, ¿cuál es mi mejor ojo?
El mejor ojo es un buen...
No, el doctor te lo pregunta.
Ah.
¿Cuál es su mejor ojo? Este, doctor.
Este mismo que le arrojo.
Para usted, doctor.
Claro, 0,5 tiene que tener...
Sí, este ramo de flores.
Sí. Es para usted.
Bueno. Sí. Acá dice, una agudeza de 0,5 en el mejor ojo y 0,3 en el peor.
Claro.
Exacto. Según el test de Snellen.
No sabía que se mide la agudeza de un ojo.
Yo tampoco, y tampoco sabía que eran estos 0,5.
Sí, 0,5 o 0,3, pues son los valores que por ahí el oculista le da, que necesita
el
anteojo.
Sí, pero ¿cuál es el máximo?
No estamos hablando de eso. Mide la agudeza, no el defecto. Por eso me llama la atención. Mide la virtud, no el defecto.
¿Usted lo aseguro?
No. Pero es lo que quiere
para
entender.
Para mí 0,5 de miopía.
No. ¿Ustedes qué entendieron? ¿Qué es eso?
No,
sí, sí,
también ahí es esencial tener un buen oído.
¿Eh?
Porque no solamente hay que ver, hay que escuchar.
Sí,
que
sí.
Alguien le dice, socorro.
Claro.
Y usted no escucha nada. ¿Eh? Como que...
Si una vista perfecta no escucha nada.
Claro, mira, pero la tipa la tiene atrás. La tipa, ¡socorro!
Y el tipo ve hasta la última vieja de la ventana. Pero no a eso.
El bombero sordo es lo peor que puede haber.
Sí.
Igual y por ahí se quedan muchos sordos, ¿sabes por qué? Por la sirena.
Eso le iba a decir.
Es tan fuerte la sirena de la autobomba que qué sé yo, cuando vuelve a la casa no escucha nada.
No, y tiene que escuchar porque la sirena que usted dice suena el cuartel para todo el pueblo.
Sí.
Y usted, así como esté, si está con su novia.
Sí, en calzoncillo, por ejemplo.
Tiene que rajar.
Pero no, los bomberos tienen en la casa un agujero, viven todos en el primer piso.
Sí.
Tienen un agujero con un caño así como de cabarulo.
Sí.
¿Y qué?
Y se tiran. No. No es para jugar esto. Estamos hablando de donde
la planta hacer baja de la casa.
¿Y qué quiere? ¿Que vive en el sótano?
Bueno.
Va trepando y se rebala.
Ese caño está en el cuartel. Porque arriba están los trajes para ponerse.
Claro, no puede, claro. El bombero no puede ir vestido así como está.
Claro, dejan la ropa arriba, se cambian con la ropa y bajan.
Ahí dice Aldous Huxley.
Sí, señor.
No, mira, una remera, si están de moda.
Está muy buena.
Las remeras de Aldous Huxley. Bueno, sigamos. Tiene que tener fuerza y flexibilidad.
Eso le digo.
Cuando llega usted enseguida, a ver, y se levante esto.
¿Esto?
Esto, sí.
No, mire.
Le va a costar, ¿eh?
No. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, me levanto y me voy.
El primer día que viene un grumete puede venir con estos humos.
¿Usted quién es?
Yo soy el capitán, querida.
Hay capitán.
Capitán de bomberos.
Que los bomberos voluntarios tienen capitán y dicen querido.
No, no, capitán de bomberos.
Mire,
hace 20 años que estoy acá.
Yo soy
26.000 horas de incendio.
Yo, sabe, vengo porque me considero un hombre de buen corazón. Mm. Un hombre solidario.
Bueno, váyase.
No. Y vi que el otro día se quemó acá la perfumería.
Fue terrible, ¿no?
La perfumería es muy brava cuando se quema una perfumería.
Y agarra todo el...
Agarra los perfumes.
No,
agarra el tulipán negro, parece la bomba atómica.
Parecían granadas. No podíamos entrar con eso.
No, pero yo los veía a ustedes que estaban tomando un trago en la esquina.
Era perfume.
Era, bueno...
Estaba deshidratado después de media hora de estar luchando contra el fuego.
Sí, pero se iba consumiendo todo, por eso digo, les debe faltar personal.
Sí, sí.
A la perfumería, sí.
No, no.
Salieron todos corriendo, parece mentira.
Me imagino que al cuartel de bomberos. Yo, por ejemplo, desato nudos, sé desatar nudos.
Ajá.
Eso pasa a veces con un naufragio, por ejemplo. Pero bueno. Cuando el bombero tiene que actuar en vez de en un fuego, en agua.
En agua. A veces algunos no son muy buenos para actuar en agua y llevan la manguera,
claro, bueno,
lleno de agua, y lo que tienen que hacer es rescatar gente que se está ahogando.
Bueno, claro, es otro trabajo.
O un gato que está arriba de un árbol y no quiere bajar.
Sí.
Tenemos muchas tareas.
Pero esa es poca cosa para un principiante, lo del gato.
Bueno, dice, en cuanto a la agilidad, debe tener velocidad con los cambios de dirección. A ver. Corre para allá.
Sí.
Ahora venga para acá.
Sí.
Aprobado. Y paso de obstáculo. A ver, pase algún obstáculo.
Pero si no hay nada acá.
A ver, ¿qué le parece?
No, esto? No, por favor, mire.
Mire, una valla.
No, bueno.
Vaya, sí. Vaya.
No. Pero esto, perdón, yo no sé si es así, pero estoy...
Siento que
me están tomando el
pelo. No, los primeros tiempos, cualquier grumete que entra a dar los primeros palotes.
Sí.
¿Usted cuántos años de bombero tiene, por ejemplo?
20 años.
¿20 años de bombero?
1992.
Y, pero es más de 20 años.
Algunos años no trabajó.
Ah. Bueno. No le tomaron el examen que toman ahora de matemática. Yo tengo entendido que para los aprendices, como sería yo,
sí.
Ustedes me van a llevar a un siniestro.
Sí.
Y para mirar, digamos, primero claro. Para mirar.
Sí, como sí. Un aprendiz.
Porque
no,
yo...
lo que hacemos como víctima lo llevamos.
No.
O sea, lo tiramos adentro del incendio... y para que usted vea, decime qué se siente. No,
no, bueno, no. Pero es un protocolo, eso...
Y es así.
¿Hay simulacros?
Y nosotros, cuidado, porque al que pertenece a nuestra fuerza, lo salvamos último.
Claro, porque...
Primero las viejas,
sí.
Después los niños, después los perros.
Sí, mascotas.
Pero los perros antes...
Dinero, que cuarto.
¿Dinero? Antes que el personal de...
Último el personal. Tiene que ser el bombero es el último en abandonar el incendio.
Bueno, sí, en abandonar, pero si lo salva un compañero, lo tiene que salvar.
No, no, yo me voy a ir el último. Cuando no quedes piedra sobre piedra.
Ahora, yo entiendo que sí. Si somos voluntarios no cobramos sueldo.
No,
esa es la desgracia sueldo. Por ahora.
Por ahora agradezca que no tiene que garpar.
Bueno, pero...
Le va a caer, sí, el de la obra social.
Sí.
Y le cobra una suma.
¿Qué?
Simbólica.
¿De cuánto sería?
250.000 pesos.
Pero eso no es simbólico, no. Señor.
Es importante tener que además de su propio cuerpo, el bombero tiene que llevar un traje. Muy bien.
Sí, señor.
Muy bien. Porque si no, distrae.
Sí.
Calzado especial. El peso de ese traje... Llega a veces hasta el 30% de su propio peso. Mirá vos.
Es muy
pesado. Y aparte tiene que manipular. manipular, saber usar la manguera, aquí está.
Sí, más vale.
No lo quería decir.
No es tan fácil.
¿No hay un encargado de manguera o sí, todos manejan la manguera?
Sí, vamos a ver qué dice acá. Uno de los objetivos principales para todo bombero
sí,
es saber manejar la manguera para apagar un incendio. Se debe abrir la puerta del boca.
¿Eh?
¿Sí? Del boca de incendio.
Ah, sí, sí.
¿Qué es? El boca. ¿Por qué
sí, la boca de incendio?
No, la boca.
Esto, en Estados Unidos
la
hay como unos gnomos en la calle, en la vereda, sí, que son para...
No discrimine a los ciudadanos.
Se lo llevan por delante los tipos que quieren estacionar.
Exacto.
Para que los directores hagan películas cómicas.
Muchas sí, veces los llevan por delante y sale un chorro de agua inmenso.
Claro, bien. Bueno, cuidado porque el agua sale con mucha presión y es difícil sostener la manguera.
Claro.
No es que usted la agarra y apunta, incluso le pone el dedo en la punta para que...
No.
No, a eso no sé qué está. Sí. Regando las plantas.
No, está bien. No.
A veces hay manguera que hay que agarrarlas entre dos.
Sí, eso lo sé.
Lo he visto muchas veces. Sí, sí.
Lo domina usted la manguera porque empieza a flamear.
No hay manguera que me domine, lo primero que le quiero decir. Lo segundo que tengo entendido que tiene una...
Una rosca.
Sí.
¿Qué?
Sí, así la tiene que
haber. No, señor. Un...
Siga con los gestos.
Como
sí,
una arandela.
Una arandela.
Para graduar el grosor del chorro y, por lo tanto, la presión. No es lo mismo tirar a un primer piso que a un
exacto,
cuarto piso.
Exacto. Lo que tiene que tener claro el bombero es hasta dónde llega en su máximo.
Nosotros tenemos un límite acá.
Claro.
Que nos lo da el propio pueblo. Ah. En el pueblo el edificio más alto tiene 2 pisos.
Ah, claro, bueno.
Y habían traído unas mangueras hasta 12 pisos tiradas.
Claro.
Era para jugar, nada más.
Claro.
Tiramos para arriba y después bajaba el agua.
No, bueno. Sí, gastaron dinero de gusto.
Sí,
nomás,
de gusto. ¿Sí? Bueno, principales herramientas que debe tener un bombero. Casco.
Sí, fundamental.
Fundamental.
Puede haber desmoronamiento.
Pero casco es indumentaria o es una herramienta.
Chaqueta y pantalón.
Claro.
Sí. Casco, chaqueta y pantalón. No hace un hombre. Bueno, los bomberos siempre intervienen cuando ocurre un incendio. Muy bien.
Ya sabemos, bueno, señor.
Por ello, sus trajes espaciales...
¿Cómo espaciales?
Especiales.
Especiales.
Ah. Son creados para protegerlos en temperaturas muy extremas. Vale, decir que si usted, con ese traje de bombero, usted cree que se mete en un incendio y no le va a pasar nada...
¿No le pasa nada?
Está equivocado. Bien. Guante. ¡Ay!
No.
Se puso los guantes.
No, se la pasa agarrando cosas calientes.
Sí.
Y sí, señor.
Usted lo dijo bien.
En el entrenamiento... Le ponen cosas calientes.
Sí, el entrenamiento es de 8 a 9,
sí,
agarrando casi cosas calientes.
No, pero una hora es mucho.
Después era de 9 a 11,
sí,
pero de 10 a 11 ya se enfriaron.
Claro. Tiene que traer nueva.
Claro. Los guantes de bomberos son una herramienta principal, capaces de soportar las llamas u objetos puntiagudos. A ver, agarre este objeto puntiagudo y caliente.
Sí, bueno.
Bueno, muy bien.
Es un fierro.
Porque muchas veces tienen que atravesar rejas o medianeras donde hay pinches.
Sí.
Claro. Bueno. La casa de los faquires, por ejemplo.
Claro.
Cama de clavo.
Bueno, pero el faquir tampoco se quema con el fuego. Yo no voy a salvar un faquir. No voy a gastar
qué lindo.
Mi energía a salvar un faquir.
Está discriminando. Las botas de bomberos son de hule resistente.
Claro.
En la casa de los bomberos, a la hora de comer, despliegan una bota y ahí comen el puchero.
No, señor, de goma son.
Máscara de bombero.
Sí.
Qué miedo.
Mascarita.
Tenemos máscaras de distintos personajes.
¿Cómo?
¿Cuál le gusta? Tenemos Drácula.
No,
Pluto.
¿Este es Pluto?
No lo sé, señor.
No es.
Estamos haciéndole recién el examen.
No, señor.
La máscara es.
No hace falta máscara.
Bueno.
No, la verdad que no.
La máscara de bombero tiene unas antiparras y a veces para el oxígeno también.
El bombero tiene que tener muy buen trato con las víctimas jóvenes y mujeres.
Con todo, señor.
Porque el bombero es como un símbolo.
Sí, señor.
Todas las mujeres se enamoran de un hombre.
A veces bueno, cuando son mujeres solas.
Sí, y más cuando este hombre le salva la vida.
La vida.
Imagínense, bueno. ¿Cómo no se va a enamorar?
No, bueno, no es para enamorarse, quizá le...
Como
para...
dice Rolón.
¿Qué dice?
Todos los pacientes se enamoran de él.
No, no bueno. sé.
Pero yo vi una película donde una mujer es salvada por un bombero y cuando la salva, ella le dice, ¿qué puedo hacer para pagarle?
Claro. Para apagar.
No, para apagarle. No,
ya la pagué, dice el bombero.
Es una forma de decir,
quedan deuda durante...
Pero es una forma de decir, después le puede hacer una torta, un arroz con leche, algo para...
Guárdese, señora, tranquila.
No, no, bueno.
Pero... Ya estoy bien pagado.
No, bueno, pero le digo.
Bueno, el extinguidor es una herramienta muy básica para los bomberos. Este utensilio está hecho a base de un cilindro metálico que contiene algo.
Una espuma.
Una espuma.
Sí.
Que no agua.
No agua, no.
Especialmente cuando hay un incendio eléctrico.
Usa eso,
que no sé cómo es un incendio eléctrico.
No, es un cortocircuito, empieza a salir humo, perfecto. Se queman los cables.
Megáfono, tiene que haber, pruebe un poco el... muéstrele.
Hola, buenas noches.
Siga.
Soy el capitán de los bomberos.
Haga sí, pero... como si estuviéramos en un incendio.
Preparado, ejército, conmigo.
¿Cómo ejército?
A la marcha 2.
¿Pero qué ejército si somos los bomberos nosotros, voluntarios, civiles?
Muchachos, estén listos porque me están informando que hay un incendio en etapa de primer momento y va a estar en media hora a pleno.
Pero, ¿no es mejor que lleguemos antes, entonces? Que no es un asado.
Te cállese que recién empieza.
Sí, pero no es un asado que en media hora esperamos.
Era un asado.
Ah, bueno.
Bueno, escalera.
Sí, escalera.
Estos héroes, mirá cómo los nombra, desarrollan labores titánicas.
Sí.
Una escalera ha sido la herramienta que ha ayudado a estos hombres, bla, bla, bla. Uh-huh. Así que llevan una escalera.
Sí, pero una escalera, vio que hay una adentro de la otra y adentro de la otra y
sí. Ese es el problema que tenemos.
¿Pero por qué?
Porque no sabemos estirarla.
Pero claro, no les enseñan eso, cómo
estirar. Sí, pero no anda, no hay vuelta que darle.
Y bueno, pero...
Queda baja y con todos los pliegues.
Sí, y nosotros en un edificio de 2 pisos, el más alto, subimos 5 peldaños y ya estamos. ¡Ya vamos!
No, bueno. Pero todo es un desperdicio, tienen el chorro de 12 pisos. La escalera de 5 escalones que no la pueden desplegar, es muy ineficaz la tarea.
Y tenemos la cama elástica que se rompió en las agarraderas.
Bueno, imposible.
Hacha.
Sí.
Este instrumento.
¿Cuál?
Este. Es usado por carpinteros o jornaleros.
Sí.
No obstante, son de ayuda de los bomberos también. Situaciones como cortar un árbol.
Como dijo el señor.
Perdón, se burlaba.
No, porque se usa para tirar abajo una puerta.
Cuando el de adentro no la puede abrir.
Claro. El otro día tiramos abajo la puerta de la casa de al lado.
Sí. Un golpe de hacha, ¡blum!
El tipo estaba mirando la tele y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo qué pasa? No se enteró. Le dije,
qué feo.
El bombero todavía canjeo. No se enteró. Se le está prendiendo el fuego a la casa y está mirando la televisión. Es al lado, dijo el tipo.
¿Y usted mirando la televisión?
Bueno, funciones de los bomberos. Extinción de incendios. ¿Qué clase de incendios? Urbanos, forestales, rurales, industriales, comerciales, casuales.
Bueno.
El otro día vi las últimas técnicas de los bomberos.
¿Usted vio un documental?
Sí. Esto pasó en California. Tienen problemas de incendios.
Sí, todo el tiempo.
Descontrolados.
Sí.
La última técnica que están usando los bomberos para los incendios forestales es polémica. Cuando se empieza a incendiar el bosque, prende en fuego todo el bosque.
Y ya el fuego no tiene que quemar.
Claro.
Bueno, pero si quema todo...
Y bueno, y claro. Listo, ¿qué va a quemar?
No. Tengo entendido, ustedes son los que saben, pero que es una técnica que apaga el fuego, que lo circunscribe. No
claro,
sé cómo
claro, es. Porque... Exacto.
¿Cómo ya? ¿Eso cuando no alcanza el agua es...?
O cuando puede propagarse de forma aleatoria, hacen todo un círculo, demarcan y queman todo.
Se llama contrafuego.
Exacto.
Rescate por caídas en pozos. Es buenas tardes.
Ah, sí.
Si usted se cae en un pozo,
sí.
No importa. Va, nosotros no nos importa.
No, bueno, sí, sí.
Sí. Nos llama por teléfono a nosotros.
Sí.
Lo conectamos con la división rescate de pozos.
Sí, señor.
Que está, pero tiene que ser expeditivo.
El capitán esto. Pozos está
sí. Justamente. Tiene que ser expeditivo porque es una emergencia. O sea, no es que me pasa
con... ¿Es nada. Una persona la que se cayó en el pozo?
Por lo menos es una persona.
Más de una.
No, yo estoy...
me parecía.
Ah, bueno. Es una señorita que estaba conmigo tomando un helado.
Ajá.
Y se cayó al pozo.
Ah, qué casualidad, ¿eh?
Bueno.
¿Y usted me imagino... estaba mirándola?
No, ¿por qué tiene que ver si estaba mirándola o no?
Bueno, ¿cuál era su vínculo con esta señorita?
Claro. No importa.
El jefe de policía que está justo aquí.
Claro. Bueno.
Con el capitán claro. Pozo.
¿Qué señorita? ¿Qué era eso?
¿Qué le importa el vínculo? El caso...
¿El pozo lo hizo usted?
No, no.
¿O ya forma parte del paisaje?
Es un pozo que no estaba señalizado.
Ajá.
Que...
El pozo hay que taparlo, no señalizar.
¿Dónde? Sí, no, pero decir, aquí, cuidado con el pozo.
¿Puede dar la ubicación exacta?
Nosotros estamos ahora con un plan de señalización de incendios.
Sí.
Y cuando
sí.
Hay un incendio, sí. Nosotros señalizamos.
No, pero...
Cuidado, a 400 metros, incendio.
No, no, pero lo tiene que apagar. Lo tiene que apagar. Y lo mismo los pozos, señalizar para taparlos después. No sé quién hizo este pozo. El caso es que, por favor,
lo que pasa
les pido que manden una cuadrilla urgente.
Antiguamente la gente tenía aljibes, tomaba agua de abajo de
agua
la tierra.
Agua del pozo.
Claro.
Sí, pero ¿qué importa eso ahora? Esto es otro pozo.
Todo importa.
No, bueno...
¿Usted lo tiene localizado el pozo y tomó contacto con esta mujer?
Bueno, lo que se dice contacto.
Usted se tendría que haber quedado ahí.
Claro, ¿qué
hizo abandonándola?
Está perdiendo el tiempo hablando con...
No, perdiendo el tiempo, no. Digo, voy a ir a ver a los bomberos, que ellos saben.
Y... ¿Usted no gritó? ¿Estás bien?
Pregunté.
¿Qué le dijeron?
Pero no, escucho unos gemidos que no sé si se lastimó.
Uy, uy, uy. Lo que pasa es que
nosotros... ¿Son de ella los gemidos?
Sí, creo que sí, porque hace eco el pozo y escuché así. ¡Ay! ¡Ay!
Uh-huh. ¿Qué le pasa, señor?
No, es lo que escuché.
¿Se siente bien?
No, yo me siento bien.
Denos, por favor, enseguida mandamos una cuadrilla para que lo atienda.
No, manden al pozo. Mayor,
parece mentira.
Al bueno, pozo.
Aljibes abandonado,
bueno.
Pozo de petróleo, rescates acuáticos. Si te precipitas con el coche al agua, también te salva el grupo de rescate acuático que tenemos aquí de los bomberos. Incluso su unidad de buceo...
Sí.
Puede encontrar un cadáver en el fondo de un pantano.
Sí, sí.
Sí, inclusive si no es usted.
Nosotros muchas veces vamos al pantano.
Sí.
Sí.
¿A qué?
A ver si encontramos...
No, pero no es así.
Los bomberos de La Boca, el equipamiento que tienen incluye lanchas, gomones, buzos.
Muy bien.
Bueno.
Bueno, también retiramos cosas peligrosas. Árboles que están a punto de caer. Sí. Lo tiramos abajo.
No, bueno, pero para el otro lado lo tiran.
No sé, señor.
Sí.
¿Erupción de volcanes?
Sí. Sí.
También.
Pero no hay acá erupción de volcanes.
Bueno, eso no es responsabilidad nuestra.
No, bueno, pero...
¿Qué quiere, que hagamos la erupción nosotros?
Claro.
No, pero...
Es lo mismo si usted nos pidiera que prendiéramos fuego a las casas.
Sí.
Para después tener trabajo.
No, está bien.
Yo pasaba en un tiempo, porque estaban por levantar el cuartel acá de este pueblo, porque no teníamos trabajo. 43 personas eran que se rascaban todo el día.
Bueno, pero...
Entonces llegó de arriba la orden, bueno, a fin de año levantamos el... Y nosotros empezamos.
Tiene que haber incendio, muchachos.
Fuego a todo.
No, pero...
El primer día incendiamos 15 fiambrerías.
Pero... ¿Por qué se le agarró con la fiambrería?
Ya que estábamos...
15 serán todas las del pueblo.
Y las apagamos, todos dijeron, ves que no hay que levantarlo.
Claro.
Bueno, ¿cuánto tardan en llegar los bomberos? Pregunta.
Es lo que menos tardan.
Bombero de cancha tira agua a la tribuna para apagarla.
Sí, señor.
Uniforme de gala. ¿Hay uniforme de gala?
Sí, por supuesto, cuando se hace el día del bombero.
Es negro.
¿Es negro?
Es negro.
No es que está quemado.
No, es negro. Bien. El resto del común puede ser azul, gris. El de gala para ir a fiestas, todo negro.
¿El de gala también?
Sí.
¿Y el de gala van con casco, con manguera?
No, tiene
¿no hay manguera de gala?
No, no hay manguera de gala.
Una manguera, ¿viste?
Van con la gorra.
Medio como de terciopelo, con una borla.
No, señor. Ahí sí, bandas de bomberos.
Sí, señor. Ah, banda de música. Sí,
banda de
sí.
música.
¿No, ¿se acuerda de la banda... La banda de los bomberos voluntarios de San Pablo.
Eran famosos.
Sí, sí, sí. Y tocaban cosas muy conocidas.
Había una música que usaban para las carreras de turismo carretera.
Yo le voy a decir lo que era. Ahí va. Y así.
Sí, sí, sí.
Y era. Adama las camelias.
Sí, señor.
Después se lo voy a tocar en el sol.
¿Qué? Es lo que pasa que músicos brasileños tocando instrumentos de viento era un espectáculo.
Fantástico.
Ahora, no tocaban durante el incendio, ¿no?
No,
sí,
no.
Sí.
Durante el incendio, sí. Pero apúrese porque está muy
la
bien.
La gente, a veces prendían fuego a las casas para que viniera la banda. Llegaba la banda, llegaba antes que los bomberos. No me la acuerdo bien, me la estoy tocando mal. Dale. Bueno, ya está, terminó el informe.
Pero, bueno, ¿así terminó el
está
informe?
Está desaprobado, usted no...
Pero si no me tomaron nada.
¿Cómo que no?
No me tomaron
cuando le
nada.
Dijeron que agarrara cosas...
No quiso agarrar.
Y siempre poniéndose ahí, que no, esto me gusta.
Desconfiado, rebeldía. Acá se da una orden y se ejecuta a la perfección.
Sí. Pero lo que pasa es que usted lo dice todo, discúlpeme,
¿qué?
Lo dice sentado, veo que tiene un sándwich de salame a medio comer.
Para eso es el capitán. ¿Sí?
Claro.
Bueno, pero...
Tuve 20 años quemándome.
Sí, bueno.
El salame ese fue cuando incendiamos la fiambrería.
Claro.
Es que uno imita el ejemplo. Si yo no tengo el ejemplo...
Imitemos el ejemplo.
Claro, del gran varón argentino. Si no, ¿qué? Ya salgo torcido, ¿comprende?
Bueno, igual, rechazado. Más que antes. Ahora,
sí, ahora,
bueno,
sí.
Ahora es peor.
Expulsado de por vida en la institución. Sí.
¿Sabe qué? Me voy a ir por ahí...
Sí.
...pateando tachos por algunos de los arrabales de este pueblo...
Sí.
...a ver si de casualidad me cruzo...
¿Se cruza con qué?
Aunque sea con algo... Con una idea suelta del
ya tiene
pensamiento
una,
ajeno. Menos.
Agárrela.
¿Es la
¿No
Navidad?
Le has acordado a la Navidad esto?
Gracias por venir. El señor Conejo va a contestar algunas preguntas.
Conejo, por acá. ¿Es cierto que tiene enzimas que atacan directamente la suciedad?
Es cierto y comprobado.
¿Y es verdad que deja suave la ropa?
Muy suave.
Entonces me imagino que el precio es alto.
Está equivocado. En calidad-precio somos inigualables.
¿Y es 100%
uruguayo? 100%
uruguayo.
Uruguayo como pocos.
O sea, limpia como ninguno, deja la ropa suave, es muy accesible y 100% uruguayo. ¿Estamos hablando del mejor conejo de la historia?
Me animo a decir que sí.
¿Y los de afuera?
¿Los de afuera? Son de palo.
No más preguntas. Nuevo jabón para diluir Conejo. Limpia, perfuma, suaviza y es uruguayo.
Para
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como:
se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
Ay, ¿cómo hace? ¿Me da un vértigo?
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que...
¡Ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal, nacido 100% en Uruguay, para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Cristal.
Si bien la Navidad es una celebración cristiana, la forma que conocemos de festejar la fecha están diseñadas en gran parte por una construcción social basada más que nada en la literatura. Ahora va a ver. Así que en manos de autores de todas las épocas se fue gestando lo que hoy llamamos el espíritu festivo de la noche del 25 de diciembre. Primero siglo del cristianismo, minga de Navidad.
No había.
Lo que había era la fiesta de Mitra, que era el 25 de diciembre o quizá el 6 de enero. Y el primer texto se llama La Leyenda Dorada y fue escrito por Jacobus de Voragine en 1292, o sea, a finales del siglo XIII. Jacobus o Santiago de la Voragine fue un... ¿Por qué Jacobus o Santiago? Acá dice Jacobus o Santiago, como si se le llamara de las dos maneras, y la verdad es que es el mismo nombre.
Ah.
Jacobo y Santiago es el mismo nombre, y Diego, claro, es el mismo nombre.
Y Tiago.
Y James también es el mismo nombre. Y Tiago, como dije usted. Todos esos son el mismo nombre. Este muchacho, Jacobo de la Voragine, fue un dominico y escritor italiano. Entonces, Santiago da la Voragine, de la Voragine. Bueno, obispo era de Génova. Y en el libro La Leyenda Dorada fue elaborado como una herramienta para difundir la fe cristiana con historias que eran más sencillas que algunas parábolas de la Biblia que se consideraban un poco demasiado complejas. Y fue uno de los libros más copiados durante la Edad Media. Tiene 182 capítulos y se destacan los que hacen referencia a Jesús, a la Virgen María. Y este es el texto que usó San Francisco de Asís para hacer el primer pesebre en el año 1223. Es raro que haya tomado ese texto para hacer un pesebre en 1223 cuando el libro fue escrito en 1292.
¿Y cómo entonces?
Lo presentía un poco.
Debe ser un error de copia. Pero ahí es en ese texto donde aparecen el famoso burro y el buey como silenciosos testigos del nacimiento de Jesús. Los 13 siglos anteriores, nada, absolutamente nada. Luego llegó el protestantismo, y Lutero, de quien hablamos el otro día, estaba de acuerdo con que se celebrara la Navidad. Habían pasado 13 siglos. Y tan es así que fue él quien introdujo la tradición de iluminar el abeto con velas, creando el primer arbolito. Una noche de invierno, según cuenta la historia, Lutero caminaba por un bosque de pinos cerca de su casa en Wittenberg, cuando de repente levantó la vista y vio miles de estrellas brillando como joyas entre las ramas de los árboles. Y esta vista lo inspiró a colocar un abeto iluminado con velas en su casa esa misma Navidad, para recordarles a los suyos el cielo estrellado de Jesús. A Lutero, que fue quizá el más fogoso, el más carismático el más chistoso de los reformadores, le encantó celebrar la Navidad y predicó muchas veces sobre el nacimiento de Cristo cuando se acercaba el 25 de diciembre. Pero había otro protestante, Ulrico Zwinglio.
No lo conozco.
Sí. Era ese era el más radical de todos los reformadores. Y rechazó no solo la Navidad, sino también todos los días festivos que habían sido propuestos por la Iglesia Romana, de la cual él era adversario. Y Zwinglio creyó al principio que las iglesias deben hacer solamente lo que las Escrituras enseñan, y cualquier celebración que no estuviera explícitamente mencionada en el texto bíblico no valía, y en la Biblia no dice nada. El que tuvo que mediar entre Lutero y Zwinglio fue el francés, era suizo, Juan Calvino. Calvino, ¿eh? A Calvino le parecía bien que cada congregación celebrara o no celebrara la Navidad según como le pareciera. Por su parte, la reina Carlota de Inglaterra, que como siempre suele ocurrir, era la reina en el sentido que era la mujer del rey Jorge III, ¿no? Era una alemana de la casa Mecklenburg-Strelitz. Estaba casada con Jorge III, como digo, y fue quien llevó la tradición navideña a Gran Bretaña. Una vez allí, la costumbre se difundió por todo el mundo. Y la Navidad se volvió más comercial, junto con la tradición romana de entregar regalos y con el apoyo de Papá Noel, o San Nicolás, o Santa Claus. El salón más grande de Buckingham fue convertido en residencia real de la mano de este mismo rey Jorge, ¿no? Y fue el rincón idóneo para colocar ese primer árbol navideño, un tejo británico, si me permite la expresión, decorado con cirio de cera y guirnalda. Como no estaba en una zona exclusiva ni limitada a la familia real, los invitados podían ponerse alrededor del árbol, y de esta manera nació una segunda tradición, la de cantar villancicos. Como muchos sabrán, la figura de San Nicolás está basada en el obispo San Nicolás de Bari, nacido en el Asia Menor. Según la leyenda, Nicolás de Bari fue hijo de padres cristianos de ascendencia griega, gente de mucha fortuna, y luego al morir su padre Nicolás repartió las riquezas entre la gente pobre. Por eso la leyenda cuenta que San Nicolás es el encargado de llevar los regalos durante la Nochebuena. Cuentan también una historia en que un padre murió y dejó en la indigencia a sus tres hijas, y las tres hijas, bueno, vio cómo son las cosas, estaban por hacerse prostitutas. Bueno, porque no tenían para comer, y entonces apareció San Nicolás, le regaló unas monedas de oro, y estas chicas finalmente contrajeron matrimonio con buenas personas.
Muy bien.
O sea, ¿qué? Para muchos de nosotros, bueno, no importa. Durante el siglo XIX, la costumbre de celebrar la Navidad siguió tomando fuerza. En 1820, el escritor norteamericano Washington Irving es el que aman en Granada. Ah, sí. En Granada hay incluso, allí en la Alhambra, un lugar que es donde él permaneció mucho, mucho tiempo escribiendo sus cuentos de la Alhambra.
Ah,
y okay. Ahí hay un pequeño rinconcito dedicado a él. Lo adoran en Granada. Y bueno, publicó una novela, se llama Vieja Navidad, texto en el que cuenta cómo se celebra el norteamericano era Irwin, cómo se celebra el natalicio de Jesús en Inglaterra. Quiere decir que en Estados Unidos, en 1820,
no.
Y ahí introduce la figura de Santa Claus, el árbol iluminado y el muérdago. Y así fue como la idea sentimental de la Navidad fue volviéndose universal. Poco después, en 1823, Clement Clark Moore, profesor de literatura oriental y griega del Seminario Protestante de New York, editó un poema titulado La noche antes de Navidad, uno de los versos más conocidos en Estados Unidos, donde eterniza el mito de Santa Claus, con su trineo, con los renos entrando por las chimeneas para dejar los regalos a los chicos que esperan esa noche mágica, ¿no? La popularidad de las celebraciones, más el lado comercial, fueron creando una literatura navideña, ¿no? Ahí está Hans Christian Andersen, escribió El árbol de Navidad y La vendedora de fósforos, una historia triste de una chica que, bueno, al final termina muy mal, pues se la cuento, ¿no? Oscar Wilde escribió El gigante egoísta. No habla de Navidad, pero es un cuento hermosísimo. Un cuento hermosísimo. Acá dice que Wilde se inspiró en el cuento más conocido de Charles Dickens. Y la canción de Navidad con aquel viejo amarrete, Ebenezer Scrooge. A mí me gustó más El gigante egoísta. Bueno, hablamos alguna vez de la influencia que tuvo ese cuento de Dickens,
sí,
en toda la literatura, que empezó a escribir ese mismo cuento muchas veces. Algunos llegan a afirmar que Dickens inventó la Navidad tal como la conocemos. Así que cuando usted está esperando el colectivo a las 4 de la mañana y no viene,
sí, Dickens,
después de haber pasado toda una noche con su cuñado, él tiene la culpa a Dickens. Sí. Bueno. Acá habla de Tolkien, habla de Frank Baum, el autor del Mago de Oz, que hizo un compendio de los mitos navideños en un libro que se llama Vida y Aventuras de Santa Claus. Texto en el que se trata de explicar lo imposible, o sea, cómo hacía Papá Noel para dejar los regalos de manera instantánea y estar en tantos lugares a la vez. Hay un cuento de Dostoyevsky muy lindo, Un árbol de Navidad y una boda, que es más bien crítico de las costumbres y la estructura social de su país. Tolstoy también relata la desesperanza de un hombre que se ha quedado solo y reencuentra la fe en la lectura de la Biblia, cumpliendo la consigna de dar de comer a los que tienen hambre, de beber a los que tienen sed y hospedar al forastero. Esencia de la caridad cristiana y guía espiritual para estas fiestas. No lo escribió ayer. Lo escribió...
¿Cuándo?
Hace 150 años. León Tolstoy. Becker ha escrito también. Maese Pérez, el organista, un anciano sevillano ciego que ejecuta el órgano durante la Misa del Gallo, que la misa que se da en Nochebuena, ¿no? Está La noche buena del poeta, de Pedro Alarcón, también un poema triste. Bueno, cada escritor percibe estas fiestas de forma particular. Eliot decía, hay navidades para desechar, como la torpe y abiertamente comercial, o la juerguista o la pueril. Hay una navidad diferente para cada uno, pero ¿por qué no desear que para todos y cada uno de ustedes esa noche se encienda una luz de esperanza, por ínfima que pudiera ser? Ante estas nobles frases solo podemos decir dos palabras. ¡Aleluya!
Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major leaf, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Thank you.
of your fate was strong, but you needed proof. You saw her bath and on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. A love is not a big too much. It's a call I need to broken. Hallelujah.
Es el trío sin nombre.
Hermosa la canción.
Preciosa.
El trío sin nombre. También muy interesante la charla que nos pone ante una realidad. Es que esto que nosotros juzgamos eterno, o al menos
antiguo, al menos
milenios de antigüedad, es relativamente nuevo. Y, incluso yo comentaba el otro día, siendo como soy una señora ya mayor,
sí,
que yo he conocido épocas en que no había Papá Noel. No había Papá Noel.
¿Era la Navidad?
Era, sí, la Navidad, y las familias colgaban sus regalos del arbolito, lo ponían, sí, junto, sí, al arbolito, pero se entendía que mi tío Juan Carlos, por ejemplo, en casa de mi abuela, era el que repartía los regalos por tradición, pero ni por casualidad se le hubiera ocurrido disfrazarse de Papá Noel.
Claro.
Se entendía que eran regalos que nos hacíamos entre nosotros. Y el Papá Noel aparecía como una cosa de las historietas que provenían de los Estados Unidos, pero no como una tradición. Después se convirtió, naturalmente,
claro,
en una tradición, y ahora ya estamos nosotros con esa misma tradición de Papá Noel, con tradiciones de personas que viven en Oklahoma, con, sí, tradiciones americanas.
Ahora se viene Halloween, ¿eh? Es lo Halloween que estamos adoptando.
No hablamos inglés por casualidad, pero bueno, todo eso es relativamente nuevo. Y acá yo creo que alguna vez hemos hablado, como decía yo recién, de Dickens y cómo él contribuyó a que esta literatura navideña proliferara, ¿no? Así que, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se apoderan de todo, más tarde o más temprano. No digo los Estados Unidos, ni los ingleses, o sí lo digo, pero sí los comerciantes. Pero sí los comerciantes. Terminan apoderándose de todo, y si hay ausencia de tradiciones, son capaces hasta de crear la tradición
algo
y hacernos creer que esa tradición que acaban de inventar el jueves pasado tiene milenios.
Claro.
Tiene milenios. Bueno. ¿Qué nos enseña? Esto no es nada.
Bueno. No, bueno, sí.
A mí me gustó la parte final. La parte final es, bueno, ojalá que algún, sí, sueño se te cumpla, ojalá que dentro de los pobres que somos podamos aspirar a algo. Los pobres que somos como seres humanos, finitos, vamos a morir, el mundo en que nos toca vivir es injusto. para algunos mucho más injusto de lo que el mundo es para nosotros. Bueno, hagámonos cargo de eso. ¿Y qué tiene que hacer uno con eso? Para mí le digo, pensar un cacho en el otro. Y por ahí el otro es malo. No importa. Que hay un señor que es muy malo, muy perezoso, y no tiene espíritu y es muy pobre, ayúdale igual. ¿Qué vas a ayudar solamente a lo bueno? Te vas a ahorrar plata. Así que yo creo que está bien eso, pensar en el otro, ¿no? Pero no solo en términos navideños. Algún día vamos a profundizar esta idea. Es que la idea de justicia puede ser utilizada para el bien y para el mal. Lo he escuchado hace poco decir a un señor que tratar del mismo modo a la persona que no se esfuerza que a la persona que sí se esfuerza, que es trabajadora y seguidora, constituye una injusticia para el trabajador. Y yo, mi respuesta es no me importa. No me importa si es injusto, si es justo. Me importa ayudar al que está sufriendo. No importa si se lo merece. Y creo también, como creía el Quijote en un capítulo memorable, en donde aparece la cana, la santa, no me acuerdo cuánto, así le llamaban en aquel siglo, a la cana, y se llama en cana unos tipos, están Quijote y Sancho. Y entonces no, medio que no toman partido, no hacen nada ellos, ¿no? Y Sancho le dice, ¿qué hay que hacer con estos tipos? Y dice, mira Sancho, el fin último de la justicia es el perdón. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Así que seamos lo más bueno que podamos. A usted por ahí no le gusta pasar la Navidad con su primo.
¿Cómo sabe?
Porque usted me lo dijo. ¿No? Si no, como me obligan a ir, vaya igual. ¿Sabe cuál es la de uno? Ir a perder a todas partes. Que usted se enamora y siente que le toca dar más de lo que recibe. Bueno, se llama amor.
Claro.
Así es el amor. Y si usted tiene que ir a la casa de su primo, pero qué sé yo, con eso hace feliz a alguien que está en el mes, vaya igual. Uno le pide plata, préstesela. No se la va a devolver, préstesela igual. ¿Para qué? Ya. Estoy cansado de justicieros amarres.
Sí.
Bueno, linda charla esta y linda canción.
Dicho esto, se aceptan donaciones. A la
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como:
se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
Ay, ¿cómo hace? ¿Me da un vértigo?
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que
¡ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal, nacido 100% en Uruguay, para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
cosas, hablando de Navidad, cosas en las que se fijan los invitados al entrar a tu casa.
Sí, mi primo.
Y acá vamos a ver qué dice este largo exordio. Tenemos que entender que en el momento que alguien entra en tu casa, ya sea un amigo, un vecino, pariente, elaborará su propio juicio sobre tu apartamento, casa.
Claro.
Tener visitas supone exponer una parte de nosotros mismos, y abrir las puertas del hogar implica, de un modo u otro, someterse al examen ajeno. Por muy discretas que sean las visitas, habrá aspectos de tu casa que llamarán su atención. Por eso, saber identificar los puntos débiles de tu casa, los aspectos en los que más suelen fijarse quienes no viven ahí, es imprescindible para causar una buena impresión. Bueno, por muy bonita que la tengas,
sí.
¿Usted la tiene bonita?
Creo que sí, pero bueno, uno...
Claro, ¿vio? Siempre le encuentran
claro.
El quinto pie al gato.
Sí, pero viene su primo y le encuentra, le busca el pelo al huevo.
Sí.
Y bueno...
Qué paciencia su primo también.
Bueno, el que lo busca lo encuentra, porque es así.
Así es, así es. Bueno, vamos a hacer una lista de aspectos en los que suelen fijarse las visitas cuando entran a tu casa. Primero, las toallas del baño.
Las toallas del baño.
Fundamental. Porque uno está acostumbrado a usar el baño.
A la suciedad está acostumbrado, bueno, usted. Bueno.
Y le parece que el baño está bien, en líneas generales. Y además piensa que... ¿A quién le va a importar que el baño esté bien?
Y también piensa que las cosas se hacen solas.
Sí.
Por ejemplo, que las toallas se cambian solas.
Pero ¿usted qué cree? ¿Cree en una religión extraña?
No, hay gente que no...
¿Cómo va a creer
por
que
ejemplo,
se cambia solo?
Si no cambias la toalla es porque crees que se van a limpiar sola.
Perdón, hay una teoría que dice, yo me termino de bañar, ya me jaboné, ya me lavé, ya me limpié, y ahora me seco
sí.
A la toalla. ¿Qué está secando la toalla? Un cuerpo inmaculado, limpio.
Bueno,
claro.
Pero además, la gente que no vive sola siempre cree que hay otro que la va a cambiar.
Claro.
Y esto se lo digo como madre.
¿Usted es madre?
No, pero me paso todo el día quejando.
Ah. Bueno, pero les tengo dicho a todos, a vos y a tu hermano,
sí.
Les tengo dicho, por favor, que no dejen las toallas tiradas en el piso.
No me jodes, ma.
Sí.
Lo que pasa es que
a ver si lo hacen de una vez por todas.
Si la dejamos tirada... Yo lo que hago, como costumbre, creo que está bien,
no
mamá.
Me expliquen más, Roberto.
Yo hago...
Hacelo directamente, no me lo expliquen.
Ropa interior, un bollo.
Ya
medias,
sé.
Un bollo. Remera, un bollo.
Sí, pero...
No lo hablo porque me van a dar un bollo.
No. Después bueno, me encuentro todo tirado.
El baño quizás no es lo primero que se juzga. Porque no es algo que se visite de manera inmediata.
Claro.
Aquí llega una persona, toca el timbre, te lo voy a querer. ¿Dónde está el baño?
Pero el baño habla por usted.
¿Sí? Pero el baño habla por usted.
Alguno habla.
Encontrarte con unas toallas viejas y ásperas, baja la puntuación. Es imprescindible preocuparte por ofrecer una experiencia gratificante. Bueno.
Sí.
Tampoco que...
Lo que pasa es que, por
ejemplo, uno va al baño a gratificarse.
La toalla que se usa...
Sí, tiene razón.
Y bueno, señor... Bueno,
entonces... La mayoría del tiempo acá hay una estadística.
Sí, sí. Si usted pone una toalla toda raleada...
Como esa con olor a salame que tiene usted.
Ah, que yo tengo una, pero eso...
De cuando incendiamos la fiambrería. No.
Vio que yo hice la experiencia con otro público, que no es el de hoy.
Sí.
Lo puedo repetir hoy aquí.
Sí.
Que hay el... una toalla que yo tengo...
Un tipo de tela, digamos.
De tela que, aún limpia...
Está sucia.
No, usted la moja y tiene olor a salame la toalla.
Ah, sí, me contó usted cuando nos conocimos. Sí.
Bueno,
porque yo me
¿a
estaba...
ustedes les pasa eso?
No, a nadie.
Ah, este público es el rolón.
No están los ensobrados del otro lado.
No.
Bueno, objetos personales.
Sí.
¿Dónde van a estar los objetos personales si no es en casa? En el día a día es normal tenerlos a la vista. Sin embargo, esto puede ser un inconveniente al tener invitados. Es por ello que para evitar mostrar nuestra intimidad más de la cuenta, es imprescindible colocar todos estos objetos en zonas a las que no alcance la curiosidad de la visita.
La curiosidad
¿a qué se refiere? ¿Qué son objetos personales? Vamos, canta.
Bueno, no, ¿cómo canta?
Y supongamos. Claro, que es que algo que no puede ver el tipo que viene.
Elementos de ortopedia que son...
Sí. Y que lo diga usted. No,
quiero decir...
La ortopedia de Montegrande es eso.
Cosas... lo que guarda en la cajita de luz, en la mesita de luz.
Mesita de luz.
Ahí.
Claro.
Eso es personal.
Bueno, esa no se la abre nadie.
Claro.
Incluso medicamentos.
Sí.
Medicamentos, como dice usted.
Claro, algunos dejaban...
¿Para qué era?
Para ortopedia.
Bueno. No. Bueno. No, la ortopedia está socialmente aceptada.
Sí, bueno, hasta cierto según. Punto. Sí, si usted se encuentra con...
Bien. El polvo, enemigo de todos, es ingrato y es la señal de mal cuidado de la casa. El polvo se ve en los muebles oscuros.
Sí, claro, ¿se te pasa el dedo?
Se pone más claro. El asunto es que, claro, no es tanto que se vea. Es si el visitante...
Pasa el dedo.
Tiene el tupé de pasar el dedo.
Claro.
Bueno, si cada cosa que ves le vas a pasar el dedo, imagínense lo que dijo usted antes.
No, y además...
No, bueno, pero...
Y el pariente cínico le escribe Feliz Navidad con él.
Claro. Lávame suyo.
Claro, ¿viste?
Ojo que tiene que ver eso también con la iluminación. Si está iluminado de arriba...
Ese se justifica, la roña que tiene en la casa.
Apagar la luz, que está todo sucio.
Ay, no es la luz.
Si es luz difusa que no da directamente. Bueno.
¿Qué es este olor?
¿Cuál?
Este. El olfato es el sentido que más íntimamente crea recuerdos. Sí. Nunca me acuerdo de ningún olor.
Hay gente que recuerda...
Recuerdo aquel olor en 1961. Estábamos todos en una reunión. Bueno, no importa.
No, pero el olor usted no lo puede evocar. Pero cuando el olor vuelve... Dice, es el
ahí,
olor...
claro, este olor es conocido.
Y viaja directamente.
Aquí
sin,
anduvo gente.
Sin filtro cultural. Sí, bueno.
Hay casas que huelen bien desde el principio.
Sí, señor.
Puede ser, bueno, a limpio, por ejemplo. Otras, sin embargo, inmediatamente decepcionan a la nariz.
Sí.
Mi nariz vive de desengaño en desengaño.
Bueno.
Lo que pasa, hay casas...
Usted me dirá, depende de dónde la ande poniendo.
Y sí.
Hay casas poco ventiladas, con rincones húmedos, donde por ahí hay moho.
Sí.
Bueno, sí. Y se le juntó el olor a fritanga.
Sí.
Sí, para no...
Sí.
Dice, cada casa tiene su propio aroma. Haz que el de la tuya...
¿Haz qué?
Haz que el de la tuya...
Sí. Qué difícil la construcción esa que hizo.
Hable bien de ti. Esto es peor todavía. Sí.
Por eso,
ah, que el de la tuya.
Usted lo que tiene que hacer es prender sahumerio. Compra 5 o 6 sahumerios en un mercado chino.
A usted le venden sahumerio.
Sí, a mí sí.
En todas las grandes ciudades de Europa. Sí. Las sillas. Seguramente los invitados en un momento van a sentarse.
Y
sí,
bueno,
sí. Más tarde, más temprano.
Es esperable.
Dicen que no, pero después se sientan. Sí. Y allí notarán la calidad de las sillas, si son de calidad, ¿no?
Claro.
Si son modernas y confortables, también. Pero también notarán si son duras, si hacen ruido.
Sí.
Si tienen que pasar el rato incómodo. Incluso si están rotas. Y deben tener cuidado de no caerse. En mi casa,
sí.
Dos de cada tres sillas están rotas.
Ayer en su casa
ayer usted se cayó.
Me caí con la silla.
Yo le rompí dos sillas a usted.
Sí. Bueno, y entonces...
Usted estaba presente.
Sí, siempre estoy presente. Y lo único que falta es que venga a romperme la silla cuando no estoy.
Cuando no está decimos, vamos a romperle la silla a Dolina.
Bueno.
Sí.
Bueno, tienes que prestar atención a este tema de la silla. Lo vidrio. Cuidado, si los cristales sucios ponen de relieve los rastros de pringue en el interior. No te queda más remedio que procurar que los cristales estén limpios. Especialmente si unos días antes ha llovido.
Sí, porque le quedan las salpicaduras de la ropa.
Atención al suelo. Ni pelusas agazapadas.
Claro.
¿Cómo me gusta la pelusa agazapada?
Pero habla todas cosas de errónea, no habla de orden.
El suelo llama la atención por eso, por las manchas. Sí. Y por eso aspirar o barrer con cuidado es una práctica necesaria, sí, y fundamental. Los vasos y las tazas. A usted le hicieron, sí, un vaso de agua y ve, usted ve los labios de otra persona,
claro,
marcados en el borde.
Sí. Claro.
Escuchame.
No, no. Este es de la Navidad pasada, de, sí, de la tía que falleció. Dejó acá
por
los
favor, no lo lavaron.
La recuerdo.
Orden en la cocina. Es probable que cuando ofrezcas algo de beber a tu invitado, este,
¿cuál?
Este, te acompaña a la cocina.
Buah.
¿Por qué te va a acompañar a la cocina? Plato sucio adentro del fregadero, con manchas, bueno.
Hay que ofrecerse.
Mate, bueno, en la pared.
Hay que ofrecerse a lavar los platos si uno es invitado.
Yo creo, sí, que sí.
Si los platos estaban de antes de llegar uno.
No.
Claro, tal.
No. No, digo, comimos todo. Claro, empieza a sumar todo.
No, no. Yo creo que queda bien. Bueno, por supuesto que la última decisión la tiene el dueño de casa, pero
sí,
uno dice, ayuda.
Bueno, pero hay que lavar porque yo traje el Vitel Toné en el colectivo con este repasador.
Sí, un olor a salame tiene, bueno, la verdad, el Vitel Toné.
Y me tengo que llevar la fuente, así, sí, que habría que lavarla, Jorge.
Bueno, volvemos al baño. Bueno,
volvemos al baño, no lavamos ni los platos.
Dice, como ya hemos dicho, a nadie le gusta entrar en un baño ajeno y salir al minuto para pedir papel.
Bueno, claro.
Pero para seguir subiendo la nota, su valoración, te proponemos colocar un ambientador natural.
Sí.
¿Qué es un ambientador? ¿En vez de papel?
No, un desodorante.
No es un desodorante.
¿Qué es?
Es como un frasco, como un tubo de ensayo.
¿Un tubo de qué?
De ensayo. Ah. Que tiene tres palitos adentro.
Ah, el que saca el más corto.
No, no, no.
No, esa es
y se le pone como una especie de aceite olfativo, con perfumes, y eso lo pone en un costado y va alargando. Pero los palitos se llenan de...
¿Y usted
de,
qué que... hace con los palitos? ¿Los saca?
Bueno, no sé. Se usa muchísimo.
Bueno, pero es como un desodorante.
Claro. En vez del papel.
Claro. No, no, el papel...
No. ¿Qué va a ser? ¿Qué es como no, papel?
Escúchame, Roberto, el tubo de ensayo que hiciste.
Entré, busqué papel, no había... No, lo único que encontré...
No, déjete que te dije que se iban a confundir. Por lo menos olés muy bien.
Bueno, buena decoración. Una decoración llamativa, bien planteada, es un punto importante. Independientemente de si has decidido establecer tu decoración con un aire minimalista,
claro,
o rústico,
sí,
o nihilista.
Sí.
También puede ser.
No, bueno, pero
estamos.
Sale mucho lo rústico también con el vio que hay.
A mí
varios...
me gusta muchísimo el estilo campo.
Estilo campo.
Estilo campo.
Ah, yuyos.
No, no, no.
No, pero tiene una palangana de aluminio.
La de palangana, sí, de aluminio.
El ruido que hace cuando se cae.
Sí.
Bien. Aprende a distribuir los espacios y los elementos decorativos de forma correcta. Si no tiene libros, huye. La presencia o falta de libros en la casa llama inmediatamente la atención.
¿Cómo va? Vaya a comprar.
Una vivienda sin libros es como una habitación sin ventana. Mirá vos. Y hay que comprar libros, aunque uno no los lea.
Claro, eso.
Sí. Veo que hay lugares que les venden por metro los libros de...
Sí, hay.
Para la biblioteca.
Che, Rubén, qué linda colección de libros. La última vez que vine no había ninguno.
Bueno, estuve leyendo... Estuve leyendo mucho.
Pero si esto dice el Código Civil de la República,
sí,
Argentina.
Sí, me lo leí. Aunque se mate de risa, alguna vez me lo leí.
Pero hay otras cosas para leer, más que el Código, claro, Civil. Podés leer primero literatura.
Los 4.051 artículos. Bueno.
Ahora lo cambiaron el Código Civil. Va, ahora no. Digo,
seguramente.
Hace un rato ya.
Debe haber, desde que yo dejé de estudiar Derecho...
Sí.
Me imagino que tendremos otra constitución.
Sí, tenemos otra, sí.
Lo simplificaron, quedaron 30 artículos, ¿no?
Sí.
Dijeron, ¿para qué? Hablando mal y pronto.
Sí.
Ríase el anteproyecto Bibiloni. Bueno, señores.
Muy completo el informe.
Muy completo esto, muy completo.
Igual.
Muy lindo para ahora que uno va a recibir.
Sí.
En estos días.
A los parientes.
Parientes, amigos, vecinos.
Ah, los vecinos.
Quiere pasar a saludar el vecino.
Sí, bueno.
Quiere empezar a tomarme una copita de algo.
Es raro el vecino.
Quiere que... pasar el baño. Tengo un frasquito con...
No, le agradezco. Es muy raro el vecino en situación festiva y de visitante, porque el vecino le conoce, le ve los piolines todos los días.
¿O claro, se lo ve de atriqui.
Lo ve todo.
Lo ve por la ventana y usted no se da cuenta.
Y de pronto
usted sale del baño desnudo.
Sí.
Y el vecino ya lo tiene remangado.
Pero sí. Y ahora lo ve de pronto bañado, amable, culto,
sí,
simpático.
Este, ¿de dónde salió? Este es el mismo que ayer a las 4 de la mañana me despertó escupiendo.
Es bueno.
Qué bestia, por favor.
Es extraño el vecino que va a un evento.
Antiguamente, por lo menos en Monte Grande, hasta había gente que salía a la vereda, armaba sus mesas y después, bueno, todo el mundo bailaba en el medio de la calle.
¿Usted cuántos años tiene?
Casi 60. ¿Qué le parece?
¿Y ya había vio todo eso en Monte Grande?
Sí.
Todavía hay, señor.
Sí, hay.
Como quisiera verlo, voy a ir.
Yo no voy más, no.
Ahí está. ¿Sabe qué? Usted pelechó.
No.
Es un nuevo rico.
No.
Sí, señor.
Yo me acuerdo cuando usted venía y bailaba, que usted se comía los manises que otros traía.
Sí. Te llevaba los tubos de ensayo de los baños.
Sí.
Nos acordamos.
Prefiero estar en el ámbito de mi casa.
Bueno, está muy bien.
¿Y solo? Claro.
No, con la familia.
Ah, con la familia. Bueno. Mire, yo tengo algo que comentarle.
Sí. Creo que en la fiesta tiene que haber músicos.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Gracias por venir. El señor Conejo va a contestar algunas preguntas.
Conejo, por acá. ¿Es cierto que tiene enzimas que atacan directamente la suciedad?
Es cierto y comprobado.
¿Y es verdad que deja suave la ropa?
Muy suave.
Entonces me imagino que el precio es alto.
Está equivocado. En calidad-precio somos inigualables.
¿Y es 100%
uruguayo? 100%
uruguayo.
Uruguayo como poco.
O sea, limpia como ninguno, deja la ropa suave, es muy accesible y 100% uruguayo. ¿Estamos hablando del mejor conejo de la historia?
Me animo a decir que sí.
¿Y los de afuera?
Los de afuera son de palo.
No más preguntas. Nuevo jabón para diluir Conejo. Limpia, perfuma, suaviza y es uruguayo.
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como...
Se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
¡Ay, cómo hace! ¿Me da un vértigo?
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que...
¡Ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal. Nacido 100% en Uruguay para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Como en esta misma también. Y ya llega al Teatro Chacarería de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Mestaco Dolina y su famosa, y el licenciado pentacadémico Aletorina. Buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Usted quiere? ¿Podemos hacer?
Bueno, igualmente. Sí. ¡Ay!
¿Fui yo?
No sabemos.
La gallina que primero cacarea.
Sí. ¿Están como para hacer Drive My Car? Le pregunto a estos críos de nombre.
Sí, bueno, sí. Pero nos va a tener que ayudar Gillespie con percusión.
Estoy muy limitado con los instrumentos, tengo muy pocos.
¿Cuántos tiene?
Dos.
Bueno, elija uno.
Puedo usar los dos a la vez.
Bueno.
Ok.
¿Vamos? Cumplió con la consigna.
Bueno. I can care what she wants to be. She's a baby, can't you see? I wanna be famous, the dark, the screen. But you can do something in between. Baby, buy my car. Working for Phoenix, it's so very fine. So I can show you better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you.
Para Mariel, no soy un extraño para el trío, ¿sí?
Charlie García.
Sí, señor.
Bien.
Un poco de percusión.
Complicado.
Ok.
Acabo de llegar. Yo soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos. Prenden un grabador y bailan un tango de verdad.
Y yo los miro sin querer mirar. Enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar. Dos peces con la misma red.
pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color.
Y siento un mundo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a pescar los peces por la misma red.
Desprejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán. Dos peces con la misma red.
Aquí la producción me avisa, me confirma que está el indio en la celebración.
¿Indio Solari?
Sí. Así que lo escuchamos, me parece.
¿Qué tema? ¿Qué canción?
Agarre la percusión.
Sí.
Y vamos a hacer Ropa Sucia.
¡Epa!
Uy, qué complicado.
Dos, dale. Un, dos, tres y...
dientes, mi amor, clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene a narcotizar. Gastándote en relámpagos, tu estómago gruñe como enjaulado. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de Ropa Sucia.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Chacarerian de Buenos Aires la dorada trompeta de Gillespie.
Por la vereda del sol.
¿Qué le parece?
¿Sí, mi amor?
Bueno, no.
Vamos a tocar la última canción. Que no sé cuál es.
No sé, hace mucho que no hacemos Mempo, por ejemplo.
Es verdad.
Varias semanas.
¿Cuál?
Mempo.
Ah, Mempo. Mempo.
Bueno, la llamamos de esa manera, es una canción de Ray Charles.
¿Qué es? Es necesario
un bras.
Un bras, pero es necesario también agradecer a las personas que han venido esta noche y que han venido muchas veces a lo largo del año.
No sabemos si son las mismas igual.
No, yo creo que sí.
¿Sí?
Mames, un gran abrazo para todos. Y
muchas gracias.
Vamos a ver si podemos encontrar algo parecido aquí.
Mientras digamos que el viernes que viene hacemos la última función aquí en el Chacarera.
Ah,
así que
el viernes es la última.
Claro.
Hay que traer pan dulce el viernes.
Claro. Podríamos traer algo para comer también.
Muy bien. Muy bien.
Bueno, vamos a nuestra última canción. Gracias, por favor. Muchas gracias.
Dale.
Okay.
Mempo, 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 mempo giardinelli. Mempo, 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 mempo giardinelli. Mempo, 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 mempo giardinelli. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Oh, woman, oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go.
That's right. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Thank you. Extrañando todo, como un ciego recién. Desconociéndose, tropezando con la gente. Lejos de la casa.
my heart somewhere. I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says say something. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony.